A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Por primera vez en la historia de Chile sabremos qué porcentaje de la población se identifica con la identidad afrodescendiente, aspecto que está considerado en el censo en curso, el censo 2024. Usted comprenderá que es un suceso muy importante para la comunidad afrodescendiente y el avance en derechos en el país. Así que acompáñeme porque tenemos una gran invitada. Estamos con Elena Cordero. Elena es integrante de la Organización de Mujeres Negras, Negrocéntricas. Elena, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la instancia, la oportunidad. Muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Siempre es un agrado poder converger en estos espacios de alcance y de conversa, ¿no?
Así es, Elena. Oye, yo entiendo que hablar de afrodescendiente remite a aquella persona de origen africano que vive en el continente americano por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. ¿Eso es así?
Sí, básicamente va por ahí. En la actualidad también ya hay una complejización de esto, ¿no? De hecho, hay personas que se pueden identificar como afrodiaspóricas, en tanto que justamente es la diáspora desde donde se reconocen, pero efectivamente en un sentido técnico viene de ahí, ¿no? De personas que fueron arrancadas de sus territorios y, por así decirlo, trasplantadas, ¿no?, en el continente americano.
Claro, ahora yo me puedo imaginar que esto ocurrió hace varios años, por lo tanto, tal vez esto le pasó a tus abuelos, tatarabuelos. ¿Sabes algo de tu propia familia al respecto?
Sí, tuve el privilegio, por así decirlo, porque la verdad es que este tema de la diáspora de África alrededor del planeta y la metodología para tratar a esta diáspora o para convivir con esta diáspora, ha hecho un borrado de esta memoria, ¿no? Entonces, en mi caso específico, es mi abuelo paterno quien, después de una instancia en mi casa que tiene que ver con el trenzado, en la casa de mis abuelos paternos, él se acerca a mí y ahí es que me dice, ¿no? O sea, aquí nosotros somos afrodescendientes. Me dijo, tanto tu abuela como yo, pero con raíces distintas de afrodescendencia. Entonces ya ahí me mostró, me abrió a un mundo distinto, en tanto que me dejó ver que él ya estaba haciendo el árbol genealógico, escribiendo cartas, ¿no? Porque él sí quería como a reunificar esta parte de, a sabiendas de lo importante que iba. Siento que mi abuelo era un visionario en ese sentido. Entonces se acercó a mí, conversó conmigo, pero esto que me comentó para mí no hizo mucho eco, sino hasta que yo ya migro a Chile, ¿no? En donde ya veo cómo, al no ser nacida en Chile, era leída. Además de ser migrante, pues entonces se empezó a notar mi racialización, ¿no? Y vale la pena como comentar que la racialización es una categoría que te da la estructura de la sociedad de acuerdo a tu fenotipo, es decir, cómo te ves. Sí parece que eres más indígena, sí pareces que eres negrita, en mi caso, etcétera, ¿no? Y que la racialización casi siempre, cuando se menciona, es porque te cruza de una forma negativa, ¿no? O aversiva. Entonces, bueno, todo esto me lleva a hacer este análisis y a estar en donde estoy en este momento, ya organizada con mis demás compañeras y compañeros y compañeres afrodescendientes, pero sí creo que es bien importante en algún momento hacer una investigación, mini investigación en cada una de nuestras familias para saber los territorios, las costumbres, ciertas palabras que se han heredado de generación en generación. Todo esto nos van dando claves y pistas para irnos dando cuenta de dónde venimos, ¿no? Entonces, soy de la región de Jalisco y bueno, claro, por ahí.
Sí, a uno se le olvida a veces que hoy por hoy hay población afrodescendiente en el país que proviene de Haití, de Colombia, de Venezuela, Perú, Ecuador, pero digo, por así decirlo, es la última camada de migración al país. En cambio, hay población afrodescendiente que vive hace muchísimos años en Chile, ¿no? Elena, yo entiendo que la población afrodescendiente antes de esta última migración latinoamericana la encontramos en Arica, en Coquimbo, en Valparaíso, en Concepción, en Santiago, incluso en el extremo austral chileno, entre otras zonas. Claro, se posee antecedentes de la presencia afrodescendiente desde el siglo XVI. Digo, no es un sector nuevo en la población chilena.
Sí, efectivamente, pues el tema acá pasa, Vicky, que la metodología de construcción de las ciudades es o de los proyectos nación países son muy parecidas, obviamente. Entonces, una vez que se consolidaba y se construía, entre comillas, empezaba a hacerse algo que se llamaba blanqueamiento. Entonces, lo que hacían es ir recorriendo a las personas, tanto indígenas descendientes como afrodescendientes, hacia espacios de marginalidad, es decir, periferias, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que en algún momento, por ejemplo, la gente en Santiago llegó a creer que pues simplemente no había gente negra, ¿no? Porque no se veían ahí. Entonces, pasa, por ejemplo, en el espacio del norte, que es donde se concentra las personas hasta cierto punto en el imaginario, para empezar, y el segundo es que tiene que ver con lo que mencionan nuestras compañeras de Luanda respecto al pueblo tribal afrodescendiente, es decir, aquellas personas que sí han podido comprobar a través del apellido que llegaron, ¿no? O a través de ciertas cosas que llegaron directamente a los barcos, ¿no? El tema es que esto, pues sí, al final era muy a capricho, el barco podía llegar al norte como podía llegar al sur. Conocemos compañeras que viven en el sur y que son afrodescendientes, y que sus papás y que sus abuelos, que sus bisabuelos ya eran afrodescendientes viviendo en Chile, ¿no? No era como esta migración de, es que sí, pues se vinieron de África, no sé, en los 70, ¿no? Sino que tenían ya generaciones atrás. Sin embargo, como no podían comprobar este factor, pues quedaban, por así decir, fuera de este conteo, ¿no? Entonces, gente afrodescendiente siempre ha existido a lo largo del continente americano y en este caso específicamente en Chile, a lo largo de Chile, más que efectivamente con peculiaridades y con particularidades muy propias que a la hora de poder entrar o no, pues quedaban por fuera, ¿no? Y que justamente ahora tenemos esta oportunidad a través del censo de este año de poder dar, ¿no?, visibilidad, voz y hacer un eco de que pues, siempre han estado aquí, ¿no?
Qué especial, qué potente, qué perturbador, no sé cómo llamarlo, puede ser el hecho de pertenecer a una cultura y no reconocerte como tal, probablemente porque no se la reconoce en el país, y sentir que eres una chilena común y corriente, solo que eres más negrita, como tú misma dices. Y no es así, pues. Digo, qué fuerte eso, que por años y años ha pasado en Chile, ¿no?
Sí, pues, o sea, le comentaba, y bueno, a todas las personas que nos escuchan, en los proyectos nación, es decir, cada país tiene una forma de tratar con estas situaciones, y una de ellas es la extranjerización, es decir, personas que han estado aquí por generaciones, pero que su cuerpo no parece chileno, por así decirlo. Entonces es como, ¿de dónde eres?, ¿no? Nos ha tocado ir por la calle con mis compañeras afrochilenas y que nos preguntan a todas de dónde son, y cuando ellas dicen, pues soy de aquí, es como, ya, pero tu mamá no. No, pues sí, también. Pero tus abuelos no, también, ¿no? Entonces esta extranjerización justamente de forma cotidiana es un reflejo de la estructura, por supuesto, pero que entre una y otra llegamos a esto de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Entonces, el tema es que en este momento y por hoy a las personas afrochilenas se les extranjeriza, y sumado a esto con el tema de la migración, pareciera que nos meten a todas las personas en ese mismo saco, y creo que en ese sentido el censo puede ser una herramienta que contribuya, o los resultados pueden ser eso, nos puede contribuir a visibilizar que efectivamente hay personas afrochilenas desde generaciones atrás, ¿no? Y poder también así contribuir a que las personas vayan sintiéndose más cómodas para autoidentificarse, ¿no? Porque también eso pasa. decir, bueno, pues es que no sé, yo soy morenita, ¿no? Es que no, mis pómulos no son como indígenas descendientes, pero mi cabello tampoco es del todo crespo, entonces a lo mejor no sé qué soy. Y eso también repercute muchísimo en la identidad nacional y también en espacios muy íntimos, ¿no? Soy psicóloga y me toca ver ese quién soy, Elena, quién soy, ¿no? Entonces, creo que este, por lo menos para la organización, para Quilombo, es un espacio, un parteaguas, que puede marcar hacia algo muy provechoso, y es eso, y autoidentificarse como afrodescendiente y sentirse orgulloso de ello, por supuesto.
Idea mía, te escuché para Quilombo. ¿Qué es Quilombo? Yo entiendo en argentino, Quilombo es un lío más o menos grande, claro. Pero me da la impresión que lo estás refiriendo a algo distinto.
Sí, efectivamente, pues en Argentina hoy en día se usa, bueno, históricamente muchos términos que tienen que ver con lo indígena o con lo afro han sido utilizados de forma negativa, despectiva, ¿no? Entonces, la palabra quilombo no es la excepción, porque la palabra quilombo como tal habla de congregarse en un territorio. Entonces, el quilombo es eso, es organizarse en un espacio territorial, las personas, y esto tiene que ver con la historia, específicamente con el cimarronaje. El cimarronaje fue el proceso histórico en el que las personas esclavizadas, afrodescendientes, comenzaron a fugarse de las haciendas, ¿no? Comenzaron a fugarse las haciendas y entonces se juntaban en espacios, en no sé, fuera de la ciudad, para hacer vida, hacer su comunidad. Y eso era aquilombarse, es algo parecido a cuerparse, ¿no? Es como juntémonos, tomemos este espacio y sobrevivamos, ¿no? Y dignifiquemos la vida también, por supuesto. Sin embargo, como eran muchas personas negras juntas, el racismo, porque pues al final tiene que ver con el racismo, hizo que pareciera que quilombo era juntarse a hacer un desorden, ¿no? Y en ese sentido, si podríamos decir que era un desorden, porque al hacendado pues no le convenía que las personas negras se juntaran, ¿no? Se aquilombaran. Entonces, de ahí que quedó este término, pero en realidad la palabra quilombo habla de un congregarse para construir y sostener vida de forma digna, ¿no?
Estamos conversando con Elena Cordero, nuestra invitada es integrante de la Organización de Mujeres Negras en el País, Negrocéntricas. Y estamos conversando porque hay un hecho histórico, inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez en el censo se pregunta por la identidad afrodescendiente, si la persona que está contestando el cuestionario del censo se identifica o no con la cultura afrodescendiente, si tiene puesta ahí su identidad. Entonces, claro, es un hecho muy importante. A propósito de eso, Elena, yo entiendo que en el censo 2017, pero puede que esté un poquito confundida yo, un total de 9.919 personas se identificaron como afrodescendientes, lo que equivale al 0,06% de la población chilena. Pero después, no sé si hubo un nuevo censo que incluyó la pregunta sobre el autorreconocimiento de la afrodescendencia en la población chilena, pero solo se la aplicó en Arica. ¿Eso es así?
Hasta este momento, las personas que están en el norte, en Arica específicamente, son personas que han podido comprobar de una manera... como no sé si llamarlo legal, porque ahí quizá estaría yo usando un término no necesariamente adecuado, disculpen en ese sentido, pero que pueden comprobar a través, como le decía, del tema apellido, por ejemplo, que sus ancestros y sus ancestras llegaron en un barco de la trata transatlántica, ¿no? Es decir, están ahí desde, a partir, no sé, del 1500, del 1600, del 1700, o sea, ya tienen cientos de años acá, ¿no? Son personas que han podido comprobar eso, pero pues también, como le decía, por ejemplo, tengo una compañera, una amiga muy querida, que mencionaba que su papá, a ella le contaba que llegaron al sur, quienes le llevaron, llegaron al sur, y en el sur siempre han estado, entonces, como no había cómo comprobar, pues no quedaron dentro de ese conteo, lamentablemente, y esto pues tiene que ver, sí, con las metodologías que se usan a partir de las instituciones y, por supuesto, el Estado, ¿no? Entonces, por eso que creemos que este censo es un parteaguas, en el sentido que no es más que incluir, es que no excluye las formas diversas de representación de adscripción de la afrodescendencia, ¿no?
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Elena Cordero, nuestra invitada es integrante de la Organización de Mujeres Negras Negrocéntricas. Y lo estamos haciendo a propósito de esta pregunta que viene hoy por primera vez en la historia de nuestro país, del Censo 2024 que está recorriendo Chile, ¿no? Y que yo espero que usted que nos escucha pueda contestar, porque es muy importante para las políticas públicas saber qué pasa en nuestras vidas, en cuántas habitaciones tenemos, cuánta gente vive ahí, etcétera, etcétera. Y esta vez está la pregunta por si se identifica o no como afrodescendiente. Es muy importante saber cuánto mapuche hay en Chile, cuánto aymara, cuánto huilliche, en fin, y también cuánto afrodescendiente. A ver si me aclaras, Elena. Yo entiendo que uno de cada cuatro latinoamericanos se identifica como afrodescendiente. Es la minoría más invisibilizada de América Latina, pese a esa cifra. Con alrededor de 133 millones de personas, la mayoría de esta población está en Brasil, Venezuela, Colombia, está en Cuba, está en México y que no se me olvide el Ecuador. ¿Tú crees que en Chile, cuando el censo pregunte si la persona se identifica o no con la cultura afrodescendiente, habrá problemas en responder gente que siéndolo no lo diga por lo que fuese?
Sí, bueno, pues es que efectivamente las personas afrodescendientes somos muy diversas en el espacio ya personal, ¿no? En el espacio íntimo. Entonces, si bien hay personas que no necesariamente en este momento se adscriben como afrodescendientes, también va a haber personas que, aunque se adscriben como afrodescendientes, pues está este legado que nos dejaron de que, entre comillas, no se nos notara, ¿no? O sea, yo vengo de una familia así en donde ojalá no se te note. Y entonces también esto puede ser por ahí un tema, por supuesto, abordar, o sea, entonces por eso es que por lo menos en el Quilombo y también, por ejemplo, las compañeras de varias personas, varias organizaciones afrodescendientes a lo largo de Chile, estamos a full, estamos poniéndole mucho empeño a contribuir al autorreconocimiento, ¿no? Porque justamente pues de eso se trata, de más. Una parte importante es que esta herramienta como el censo pueda contabilizar, por supuestísimo, porque esto ya deviene en una incidencia muy distinta, ¿no? Pero que también es bien importante en un espacio más personal, más íntimo, sentirte orgulloso de dónde vienes, ¿no? Y por eso es que por lo menos en el Quilombo usamos la frase de orgullosamente afro, porque pues lo que queremos es, o a lo que apuntamos es a eso, ¿no? A que haya cada vez más ánimo de reconocerse afrodescendiente y más allá de la narrativa del racismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que hablábamos del tema de no solamente el norte, está la Laguna de los Negros, no sé si han escuchado hablar de este espacio.
Yo no.
Era una laguna... Bien, era una laguna, ahora en este momento ya no existe, pero existió por ahí hasta mediados del siglo XIX en el sur, específicamente en Concepción. Y entonces esta laguna es famosa, por así decirlo, de manera negativa, porque ahí es donde se arrojaban a las personas que se ajusticiaban, ¿me explico? Y que justamente tenía que ver con la negritud. Entonces esto ya habla de que en Concepción, en el siglo XIX ya había personas negras, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí, quienes anden por ahí en Concepción, además que las personas de que nos escuchan por ahí van a lo mejor a recordarlo, y si no pueden ir al citar, si mal no recuerdo, por ahí hay una plaquita que más o menos conmemora y todo el rollo. Pero efectivamente, o sea, lo que pasa es que los espacios de reconocimiento de la negritud históricamente siempre han sido a través del racismo, a través de narrativas tristes, a través de narrativas que hacen que mejor, no sé, ojalá mejor no se nos note, ¿no? Entonces, la intención es que podamos autorreconocernos desde espacios diversos, también desde las resistencias, también desde nuestras costumbres, también desde la cultura, ¿no? Y sobre todo saber que hasta cierto punto, si yo ya reconozco mi afrodescendencia, preguntarme, ¿esto le habría gustado a mis ancestros o a mis ancestras? ¿Qué habrían hecho, no? ¿Qué habrían hecho si llegan y les preguntan si son afro? Entonces, creo que también por ahí va la cosa, ¿no? Que logremos ver ese reflejo en el espejo sin los ojos de este canon de belleza, porque también tiene que ver mucho con eso, ¿no?
Sí, lo otro que te quería preguntar, tal vez me salga enredado, así que voy a hacer un esfuerzo. Sí, los europeos cuando, en el tiempo de la esclavitud, ¿no? Pasaban por los pueblos de África, sacaban gente y finalmente las metían en un barco, ¿no? Y ese barco, entre otros, llegaba a la isla Goré, en Senegal. Y que era el último punto africano, porque de ahí cruzaban a Portugal y de Portugal a los otros países de América Latina que también tuvieron esclavitud. Pero dicho eso, no se sabe exactamente, por lo mismo, de dónde venía finalmente esa mujer o ese hombre que llegó a Brasil. Porque, claro, como que no hay antecedentes sobre eso. Imagínate lo que es pasar por distintos pueblos en el continente africano, sacando gente, sacando familias, finalmente juntarlos a todos y de ahí ver cómo se distribuye, porque a veces la esposa, por así decirlo, iba a un país y el esposo a otro y los niños a otro. Es muy, muy brutal. De ahí que te quería preguntar, yo entiendo que es imposible saber exactamente tu familia de dónde viene, Elena.
Claro. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, mi abuelo a mí me dijo, mira, hija, mi afrodescendencia tiene que ver también con raíces hindús. Me dijo, la afrodescendencia de tu abuela, o sea, su esposa, tiene que ver con Caribe. Entonces, hasta ahí llegaba su investigación, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que sí es complejo poder saber específicamente de dónde viene, pero que también podemos conectar con ciertas cosas que a través de la diáspora podemos ir como decodificando, ¿no? Entonces, usos de, como les decía, palabras, usos de la estética, la comida, ¿no? Estas adecuaciones que se han hecho a la comida, también a los alimentos, también tienen que ver con la ruta que ha tomado la diáspora, ¿no? Entonces, si bien no vamos a poder dar con el inicio del inicio del inicio de dónde salieron mis ancestros, no es un impedimento para reconocerte afrodescendiente, ¿no? Dado que este devenir de cada persona no fue un proceso de elección, ¿no? Sino que fue impuesto. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que hacer bastante las paces con eso, y para ello lo importante es reconocerse desde el orgullo, desde narrativas amables, ¿no?
En fin, es un temazo. Yo lo encuentro muy desgarrador eso de no saber de dónde viene tu familia, ¿no? Sabes que viene del continente africano, más o menos de tal o cual país, pero ya, en fin. Elena, la necesidad del proceso de autorreconocimiento de vuestra afrodescendencia. Entiendo que no solo existe un solo tipo de afrodescendencia en Chile. A ver si me aclaras eso.
Sí, exactamente. Pues de hecho la pregunta que se hace en el censo apunta a ello, ¿no? A un tema, y es que, ¿por qué no existe un solo tipo de afrodescendencia? Porque la comunidad afrodescendiente no es homogénea. O sea, imaginemos que África es un continente, ¿no? O sea, África es un continente que tiene muchísimos países y ellos, dentro de ellos, muchísimas comunidades. Entonces, no necesaria, es decir, en ese sentido, pues obviamente la afrodescendencia es totalmente diversa ya dentro de lo que es la comunidad, por así decirlo, afrodescendiente en Chile, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso que en el censo se hace esta pregunta de cosas específicas respecto a cómo es que, desde dónde nos reconocemos afrodescendientes, ¿no? Entonces, bien importante poder conocer más o menos las preguntas que se realizan. Ahora, en estos días pasados estuvimos haciendo ahí un sondeo, unas preguntitas. Cuando quieran pueden seguirnos ahí en Instagram. Ahí continuamente estamos subiendo información sobre el tema, por lo menos de aquí a junio, sobre todo lo que tiene que ver con tema censo.
Discúlpame, ¿cómo es la cuenta ajá, de ustedes ajá. para poder seguirlos? ¿Cómo es la cuenta?
Bien.
¿Cómo?
Ajá, en Instagram es @negrocéntricas y en vez de la A, una X, como negrocéntrics. Negrocéntricas, okay. Pero vamos a suplir la A por una X. Así es como nos pueden encontrar. O, por ejemplo, en su buscador ponen Quilombo Negrocéntricas y ahí les va a desplegar nuestra página web, Quilombo. ¿No? Instagram, Facebook. Quilombo, exactamente.
Espérate, Elena. Quilombo, ¿qué más?
Ajá. Negrocéntricas.
Quilombo Negrocéntricas, ya. Elena, se me ha ido lamentablemente el tiempo y yo sé que en conjunto con varias organizaciones afrodescendientes se está levantando la campaña Orgullosamente Afro en el marco de este censo 2024, campaña de incentivo para que la gente afro se cuente en el censo. Háblanos, pero muy cortito, de esa campaña, por favor.
Ajá. Sí, es básicamente centrarnos en poder contribuir al reconocimiento de nuestra negritud, de nuestra afrodescendencia y hacernos y recordarnos que esto es un motivo de orgullo, en tanto que siempre hemos estado ahí sosteniendo cosas, vamos a seguir estando ahí sosteniendo cosas y que esta es nuestra oportunidad de visibilizar en números que se pueden traducir en políticas públicas, ¿no? Entonces, bien importante que estemos atentos a eso. Me gustaría hacer una pequeña, como puntualizar que es una de las cosas importantes en el censo, la pregunta 29, que es en donde hay que centrar para poder contestar cuando nos pregunten si nos reconocemos afrodescendientes o no.
La pregunta número 29.
Sí, justamente porque nos pregunta si de acuerdo a nuestros antepasados, tradiciones y cultura somos o nos consideramos y ya de ahí nos empieza a desplegar, ¿no? Pero es bien importante porque algunas personas nos han estado mencionando que básicamente que no se les ha hecho la pregunta, pero que repasando el tema tiene que ver con la pregunta previa, ¿no? Entonces es importante cuando nos pregunten si somos de algún pueblo originario, pues efectivamente hablar de que no somos de un pueblo originario como tal en Chile, pero somos de otro. Y ahí se da la antesala a que nos pregunten respecto a la afrodescendencia.
Sí, yo también quería felicitarlas, Elena, porque más de alguien puede pensar que forma parte de la modernidad en Chile o del avance de los derechos humanos el que se quiera saber cuánta población afrodescendiente hay en Chile, que se la cuente, etcétera. Pero eso no es así. Son ustedes las organizaciones que en el norte del país, que en Santiago han luchado por muchos años para que Chile reconozca que tiene, que parte de su población es afrodescendiente. Si no hubiese sido por la lucha de tantas mujeres y hombres, eso no habría pasado, ¿o no?
Efectivamente, o sea, es darnos cuenta que el centro de cada ciudad a lo largo de Chile tiene una construcción, una iglesia, una construcción que es de tipo colonial. Esa construcción fue hecha por gente afrodescendiente. Entonces, hay presencia afrodescendiente. El tema es cómo se nos ha hecho transformar el cómo nos vemos. Entonces, de ahí que la campaña se llama Orgullosamente Afro, porque la intención es volver a abrazar ese orgullo de nuestras raíces, entendiendo que hay una diversidad, ¿no? Hay quienes llegamos, en mi caso, hace 12 años, hay quienes están aquí hace más de 300 años, ¿no? Entonces, no obstante eso, también nos hace una comunidad con sus diferencias. Las diferencias son importantes, son necesarias mientras sean descriptivas, ¿no? Entonces, en ese sentido apostamos todo a que esta campaña y el censo 2024 sea un parteaguas en las comunidades afrodescendientes a lo largo del territorio chileno, ¿no? Ojalá que esto sea esa antesala también que nos vaya hermanando en pro de lograr los números adecuados para dignificar nuestra vida, ¿no? En la ONU se habla del foro afrodescendiente con una palabra clave que es la reparación, ¿no? Entonces, ¿cómo reparamos desde lo íntimo, por ejemplo, nuestra memoria histórica? ¿Cómo reparamos desde un espacio macropolítico México a nivel de, por ejemplo, políticas públicas, ¿no? Entonces, estamos apostando a ello y por eso es que agradecemos cada espacio en donde se nos invita a poder hablar de esto. Así que, y la invitación a las personas que nos escuchan es justamente a correr la voz respecto a que es necesario que hagamos nuestros procesos de autorreconocimiento. Nuestras redes sociales están ahí siempre abiertas, con material, con diálogos, con un montón de cositas que pueden aportar. Y que, bueno, sean amables con las y los censistas, ¿no? Y que enfaticemos quienes estemos interesados en responder cuando se nos pregunte si nos identificamos, pues decirlo con orgullo, ¿no? Soy orgullosamente afro.
Elena Cordero, integrante de la Organización de Mujeres Negras Negrocéntricas. Muy agradecida a ella por tu intermedio. Un saludo muy cariñoso a todas las mujeres y hombres que en Chile están organizados en torno a estos temas. Y usted continúe ahí, en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.